Buenas amigos todos, queremos que la palabra del Señor nos dé vida abundante, y abundante de una manera especial, porque ya vamos a empezar con los evangelios. Y esa palabra de Dios, de Cristo Jesús que se hizo hombre, esperamos que sea nuestra vida, y en ella esperamos verdaderamente esa paz y ese bien. Y ya vamos a comenzar en los evangelios concretamente. El día pasado, en la última lección, hablábamos de los evangelios en general. Y recuerdo alguna idea, pues, importante. Como, por ejemplo, es que los evangelios no son una historia a nuestra manera de entender la historia. Que no son historiadores propiamente, sino son evangelizadores, son catequistas. Y cuando se hace una catequesis, pues a lo mejor no se pone exactamente interés en el hecho como tal, en la materialidad concreta del hecho, sino en su significación profunda, la significación que tenían para los creyentes, y sobre todo esa significación, pues, hecha y realizada después de la resurrección de Jesús, en que a Jesús ya se le tenía por el Salvador, por el verdadero Mesías, por el Hijo de Dios. Y así, los que pretenden reconstruir a nuestro estilo una vida de Jesús, esto se puso en muchos libros. En el siglo pasado se comenzaron a hacer muchos libros de la vida de Jesús, pues compaginando un evangelista con otro, y queriendo como poner una partecita de aquí, otra partecita de la otra, y cada uno dice la misma historia. Hay cosas que están casi, parece como en contradicción uno con otro, pero no es que estén en contradicción, porque lo profundo, el mensaje es el mismo, sino que cada uno lo dice a su estilo, según las personas que tiene delante o que cree que le van a leer, y por eso pues cambian varias cosas. Lo dicen según también lo que han oído uno y otro, que no lo han oído de la misma manera. Esto además pasa con todo relato de algo completamente espiritual, un acontecimiento vivencial íntimo en su corazón. Ustedes mismos hasta lo contarían diferente a una persona y a otra. O el mismo acontecimiento, si tuviera el mismo acontecimiento espiritual tres personas, veríamos que lo contarían de diferente manera. Esto pasa, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, al narrar la conversión de San Pablo. San Pablo había tenido un acontecimiento íntimo, espiritual, pero luego, en el momento de relatarlo, él mismo no lo relató, lo relató después, sino más bien era San Lucas, discípulo suyo que le había escuchado, pues quien lo relataba, pues cambiando a lo mejor de una manera a otra, pero sobre todo diciendo la experiencia importante de esa conversión, del encontrar a Cristo, encontrarle íntimamente en el corazón, que es muy difícil luego de describirlo externamente. Bueno, pues ya vamos a ver ya del Evangelio de San Marcos, pero primeramente un poquito hablando de los sinópticos. San Marcos está en este capítulo que llaman de los evangelios sinópticos. Es decir, hay tres evangelistas que se parecen más, a diferencia de San Juan, que es muy diferente. Es un evangelio, el de San Juan, muy teológico. Ya llegaremos a ello. Sino que los tres primeros evangelios, el de San Mateo, San Marcos y San Lucas, según el orden en que se suelen citar, pues se llama una sinopsis, que significa una perspectiva común. Siguen como un mismo plan. Claro que hoy día sabemos que el de San Mateo y el de San Lucas siguen un poco el estilo de San Marcos, que fue más primitivo. Pero también San Mateo y San Lucas conocían otro pequeño evangelio, que hoy día lo llaman la fuente Q, es decir, de una palabra alemana. Y este evangelio, este pequeño evangelio, del cual sacaron Mateo y Lucas algunas cosas conjuntas, pues se perdió. Menos mal que el Evangelio de San Marcos, que era casi de ese estilo, pues más primitivo y del cual sacaron los otros dos, no se perdió, y lo tenemos para nuestro consuelo espiritual y para conocer mejor a Cristo Jesús y poderle seguir mejor. ¿Qué cosas podemos decir ya de los tres en conjunto? Pues eso, que siguen una misma línea de narración, y pretenden hacer sobre todo esa catequesis. Y vamos ya con San Marcos. ¿Quién es San Marcos, este primer evangelio del cual vamos a tratar? Porque todos los autores de ahora dicen que es el más primitivo. Pues San Marcos, no conocemos cuándo le llamó Jesús y conoció a Jesús, parece que ser que era joven durante la vida de Jesús. Solamente hay un dato en su evangelio un poco raro, y precisamente por ser raro, pues algunos han querido ver que se trataba del mismo Marcos. Esto está en San Marcos en el capítulo 14, en el versículo 51 y 52. Un suceso en cuando fue Jesús aprehendido, cogido preso en el huerto de Getsemaní, y dice que luego lo acompañaba un joven que iba desnudo, envuelto en una sábana, y lo prendieron, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Dicen que se podía tratar del mismo evangelista, y una de las razones era porque su casa, la casa de San Marcos, de la madre de San Marcos, que se llamaba María, pues era muy visitada por los apóstoles. Tanto es así que cuando San Pedro salió de la cárcel, pues fue a la casa de San Marcos, de la madre de San Marcos. Y todos creían que veían un fantasma o un ángel, pero no, que soy yo, cuando llamó a la puerta, porque no le esperaban y sabían que estaba en la cárcel. Y por medio de la oración que estaban allí realizándose en la casa de San Marcos, entonces algunos dicen, podía ser el mismo cenáculo, podía ser que los apóstoles fueron a la casa, a estos amigos de Jesús, que podían ser los de la familia de San Marcos, y claro, como se llenó la casa, y quizá tenían la finca de Getsemaní también, allí tendrían una casita pequeña, y mandaron al muchacho allí a dormir en aquella finca, en aquella casita, que tenían un ranchito por allí, y luego al oír el ruido de todo aquello que llegaban aquellos soldados, entonces salió a ver lo que era envuelto en la sábana, pero no se dejó coger, sino que huyó. Bueno, podía haber sido. El hecho es que San Marcos era primo de San Bernabé. Esto nos lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 10. Dice que San Marcos era primo de San Bernabé, y muy conocido en la iglesia primitiva. Así pues, ya de joven, pues acompañó a Pablo y Bernabé. Esto se habla mucho en los Hechos de los Apóstoles, hay en el versículo 12, el 13, el 15, hay varios versículos en que se pone aquí, si quieren, pues algún día se lo cito, en que se ve a San Marcos, que le llamaban Juan Marcos, pues siguiendo a Pablo y Bernabé, porque Pablo y Bernabé eran los amigos que iban juntos a predicar. Más bien el primitivo cristiano era Bernabé, uno de los más primitivos cristianos unido a los apóstoles, y Bernabé tuvo el gran valor de descubrir a San Pablo, descubrir a ese que se había convertido, a ese perseguidor que se había convertido y que estaba predicando, y dice, a este puede ser un gran apóstol, un gran predicador, y se lo llevó a los apóstoles y le hizo que le acompañase, y poco a poco pues San Pablo fue cogiendo más categoría, diríamos, porque hablaba más, todavía mejor que Bernabé. Bernabé era el hombre bueno, el hombre justo, un poco callado, y así les acompañó Juan Marcos, San Marcos. Pero hubo un momento en que este, todavía siendo relativamente joven, pues hizo algo que no le gustaba, o estaba cansado, no les quiso seguir, y a San Pablo le sentó mal, porque el evangelio tenía que ser decisivo, era radical el evangelio. Entonces pues San Pablo le dijo a Bernabé, o nos vamos solo, le dejamos sin más. Y Bernabé, como era su primo, le tenía pues cierto cariño, claro, pues prefirió ir San Bernabé con Marcos, y entonces ya San Pablo se fue por su sitio y Bernabé con Marcos por otro lado. Pero luego San Marcos siguió a San Pedro, sobre todo. Y esto es lo que nos narran los primitivos cristianos, por ejemplo Papías, que es del siglo I, como 100 años después de todo esto, nos narra cómo el evangelio de San Marcos es como si fuese la predicación de San Pedro. Y San Pedro mismo le llama hijo suyo. En la carta de San Pedro le llama hijo suyo porque le había bautizado. La palabra hijo se solía llamar en aquel tiempo a los bautizados por él mismo. Y luego la tradición pues le hace a San Marcos, fundador de la iglesia de Alejandría. El hecho es que dicen algunos ahora que, mirando bien las características del evangelio, no es que sea exactamente el reflejo total de la catequesis de San Pedro, y que además pues el evangelio pudo ser que ya no lo escribió en Roma, sino cuando luego volvió al Oriente Próximo, quizá en Antioquía. Bueno, son cosas que son muy difíciles porque no hay historia sobre ello. El hecho es que lo que sí vemos es que San Marcos, en su Evangelio, parece que va dirigido a los romanos, a aquellos que no son plenamente judíos. No es como San Mateo, que lo dirige a los judíos cristianos. San Marcos lo dirige a los judíos, a los que no son judíos, a los romanos, pero demuestra que sí sabe mucho el arameo. Por eso hay palabras que Jesús pronunció en arameo y que lo sigue, claro, todas las palabras las dirigió en arameo, pero lo conserva esa palabra característica, ¿sí? Y luego la transcribe y luego la interpreta en la lengua que él está escribiendo, que es el griego, para la gente que no entiende propiamente el arameo. Luego también parece que entiende la lengua latina. Esto lo demuestra pues en el capítulo 12, 42, cuando echan las monedas en el templo y describe las monedas con su nombre latino, como eran las monedas romanas. El hecho que tuviera una relación especial con San Pedro, pues también lo muestra porque omite todo lo honorífico de San Pedro y cuenta todo lo humillante. Lo honorífico de San Pedro es, por ejemplo, como el andar sobre el agua. Lo honorífico de San Pedro es todo lo que dice San Mateo, de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Sino, sí dice que es el Mesías, pero luego enseguida viene la reprensión de Jesús cuando quiere decirle San Pedro a Jesús, cuando le dice que no tiene por qué ir a la pasión y a la cruz. Por eso, pues, parece ser que sí era, pues, como la predicación de San Pedro lo que realmente decía San Marcos en el Evangelio. Quizá fue a Roma con San Pedro por el año 52 y el Evangelio se escribiría por el año 55-56, dicen otros que lo atrasan hasta el 64 por aquello de las persecuciones, porque sí habla de muchas persecuciones y vienen las persecuciones de la muerte, en la muerte de San Pedro. Luego otros dicen que fue anterior, y esto por algo muy curioso, porque se ha encontrado un pequeño papiro, un pedazo de papiro, donde hay no una frase, sino un pedacito de frase en una línea y otro pedacito de frase en otra línea, y parece ser como que es del Evangelio de San Marcos, y claro, como ahora los entendidos sobre cualquier cosa que aparece describen hasta los años que han pasado desde entonces, parece ser que es del año 50, así que fíjese, muy primitivo. Y algunos dicen que por lo tanto el Evangelio de San Marcos pues sí fue, o las notas primeras que hizo quizá, pues ya fueron anteriores, fueron como del año 50. El hecho es que tenemos a San Marcos que va explicando y nos va explicando quién es Jesús.
Eres eterno y naces de una madre, eres la vida, mueres en la cruz. Eres la puerta y te vistes de humildad. Tú que eres grande y has hecho cuanto existe, vienes buscando mi ayuda y mi amistad.
Bueno, ahora sí ya abramos el Evangelio, podemos abrir el Evangelio ya en el capítulo primero de San Marcos. Vamos a comenzar ya a explicar desde el principio. Así pues, abran sus Biblias, los que estén escuchando, y en el capítulo primero, versículo primero, es el que vamos a explicar, Y dice así, bueno, lo dirá de diversas maneras según la Biblia y la traducción que tengan. Una traducción que tengo yo muy original, es decir, muy selectiva, podríamos decir, dice: así comenzó la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En otro sitio dice: así comenzó la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, hay aquí una diferencia bastante esencial, casi podríamos decir que hay que explicar. En la Biblia Latinoamérica, o latinoamericana, como quieran decir, que muchos de ustedes tendrán, en que dice: comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Y dirán: es lo mismo. Bueno, pues no es exactamente lo mismo. Yo creo que aquí se pasaron un poquito y no lo tradujeron bien, porque aquí pusieron como el nombre es Jesucristo, y propiamente aquí San Marcos no hablaba de Jesucristo, sino de Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Y vamos esto a explicarlo, sí, porque es muy interesante. En primer lugar dice que comienza la buena noticia o la evangelización. Va hablando, no es como un título, podríamos decir, sino que más bien es como el principio de una explicación o de una algo llamativo, algo que va a hablar, una catequesis sobre Cristo Jesús. No es propiamente un libro, como nosotros diríamos, un título de un libro, sino la buena nueva que tienen que acoger los cristianos con su fe. Y una buena nueva que ya es conocida por la comunidad a la cual San Marcos se dirige, pero ahora la explica cómo comenzó. No pretende defenderla, sino explicarla, porque se dirige a los que ya la viven. Parece ser que es algo que ya lo conocen todos. Va a hablar de Jesús, todos conocen ya que es el Mesías, el Hijo de Dios, pero lo va a explicar, eso es importante. Va a explicar lo primero de Jesús. Bueno, la palabra Jesús todos sabemos que significa Salvador, y que precisamente Jesús se lo anunció, o el ángel se lo anunció a María, a José. Ya iremos viendo cuando hablemos del Evangelio de San Lucas, para entender que Jesús iba a ser el Salvador, porque los israelitas tenían mucho interés en poner un nombre significativo, y aquí tiene un nombre significativo Jesús. Pero todavía más significativo quiere hablarnos San Marcos de que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Bueno, es curioso esto de la Biblia latinoamericana que pone Jesucristo. Este fue un nombre que se dio más tarde, porque Jesús es el Cristo. Bien, tenemos que decir que Mesías y Cristo significa absolutamente lo mismo. Es una traducción del hebreo al griego. En hebreo se llama Mesías, o Mesía, en la palabra de ellos, luego ya españolizada, podríamos decir, ¿no? Castellanizada, Mesías, es Masía o algo así, pero bueno, en griego. Entonces los griegos, es decir, en hebreo, los griegos lo tradujeron, porque Mesías significa ungido, lo tradujeron a Christos en griego, Christos. Luego ya castellanizado es Cristo, porque la palabra Cristo, esta acentuación no existía en latín, cuando luego lo tradujeron a latín, porque primero lo tradujeron a latín. Entonces de Christos tradujeron a Christus, Christus en latín, y luego ya en español a Cristo. Pues simplemente es eso, Jesús era el Mesías esperado. Y luego, pues ya más tarde, posteriormente, unieron las dos cosas, Jesús y Cristo, y lo dijeron Jesucristo. Pero propiamente San Marcos va a hablar de Jesús. De Jesús. Es el nombre de nuestro Salvador. Y luego le dice, comienza diciendo que es el Mesías esperado. Esto es muy importante, muy interesante, porque la palabra Mesías tenía sus connotaciones diferentes según la gente que lo estaba oyendo y según lo que comprendía y entendía y debía entender la comunidad cristiana. El Mesías, en primer lugar, en la antigua tradición de Israel, era el mismo rey. Su gobierno estaba como asistido por una fuerza especial del Espíritu de Dios. Y como signo de esta asistencia divina, se realizaba en un rito. Por eso se le ungía, se le ungía. Entonces el rey, para que tuviera la asistencia de Dios, se le ungía. Y ya de la unción ya viene la palabra ungido, que es Cristo, o Mesías, con un aceite especial por un profeta, es decir, esto se ve ya en el libro de Samuel, cuando a David, todo a Salomón, etcétera, los primeros reyes. Desde este momento de la unción, el Espíritu Divino asistía al elegido. Quiere decir que tenía como una fuerza, una valentía, una sabiduría que provenía de Dios. Pero cuando ya desaparecieron los reyes, esto fue sobre todo a partir del año 586 a.C., cuando fueron a Babilonia, fueron deportados una gran parte de la población y sobre todo los jefes, pues ya desapareció el reino. Y entonces desde ahí fue brotando en la comunidad israelita, todo eso animado por lo que ya habían dicho los profetas, y que ahora tenía un realce mucho más especial. Cómo a través de los siglos fue brotando esta esperanza de una liberación, de que algún día Dios tenía que suscitar un Salvador, que conduciría a su pueblo por caminos de paz y libertad, de prosperidad y de gloria. Pero iba pasando el tiempo, y esta esperanza, pues en cierto sentido se hacía intensa, y en cierto sentido muchos la abandonaban. Y cuando nació Jesús, pues seguía esta esperanza del Mesías, pero estaba ligada como a unas reivindicaciones muy concretas, es decir, era la liberación del poder que entonces estaba, que era el poder de los romanos, y por lo tanto el encumbrimiento de Israel sobre todos los pueblos. Así que por lo tanto esta era una connotación material. De todo esto del Mesías tendremos que hablar varias veces, porque es algo muy importante en el Evangelio, cómo Jesucristo quería cambiar el sentido de Mesías que tenían los mismos apóstoles, porque así lo habían recibido desde niño, así lo habían aprendido. Y por lo tanto ellos habían aprendido, los mismos apóstoles, que Dios tendría que realizar una obra portentosa por medio del Mesías, que triunfaría sobre todos los adversarios, en el sentido material y en el sentido moral. Y así pues se inaugurarían como unos tiempos definitivos de gloria y de esplendor para Israel. Y todos los pueblos de la tierra reconocerían que el Dios de Israel es el único Dios, y que por lo tanto desde Jerusalén, desde su templo, resplandecería su gloria y su justicia. Cuando San Pedro, todo esto lo veremos ya cuando llegue aquí en San Marcos, pues estamos en el libro de San Marcos, dice y proclama, no recuerdo si es el capítulo octavo precisamente, del versículo 29 y 30, capítulo octavo, y dice San Pedro, cuando Jesús pregunta, bueno, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Pues San Pedro dice, tú eres el Mesías. Esta definición clara de San Pedro, aquí está puesta por San Marcos, pero seguro que aquí tiene una connotación total, grandiosa, porque aquí está puesta con una connotación del verdadero Mesías, pero ya sabiéndolo después de la resurrección. Porque, como hemos dicho, el Evangelio no es una proclamación, es decir, no es una crónica, como si uno estuviera con la televisión y ni siquiera con el taquigrafía o así describiendo, sino ya es una proclamación hecha después de la resurrección. Y por lo tanto el significado más profundo es el reconocimiento de que Jesús es el que realiza de un modo definitivo y de una vez para siempre el reino de Dios. Un reino de Dios del cual pues continuamente tendremos que estar hablando, porque es lo que Jesucristo comenzó a predicar, el reino, como luego enseguidita veremos. Pero un reino que no coincide, ni mucho menos, con las aspiraciones nacionalistas de Israel, pero que da cumplimiento a las esperanzas más hondas de los pobres y humildes, de los que lloran, los que ansían la justicia, los que trabajan por la paz. Por lo tanto, Jesús como Mesías hace triunfar el poder de Dios sobre los enemigos, pero lo hace con las armas de Dios, no con las de los hombres, con la entrega de su vida por amor a los suyos. Jesús no quita la vida a nadie, Él entrega la suya propia para que como el grano de trigo genere más vida y no más muerte ni más odio, como los reyes dominadores de este mundo. El Mesías esperado por los contemporáneos de Jesús mundanizaba de algún modo a Dios, lo hacía semejante a ellos. Ellos tenían un concepto de Dios muy diferente del que Jesucristo nos enseña. El Mesías Jesús diviniza, no solamente a Dios, diviniza a quienes le siguen, los hace semejantes a Dios, porque el mismo Espíritu que alentaba toda su vida, ahora luego alienta a la de sus discípulos, que somos nosotros. Por eso es imposible pensar el mesianismo de Jesús al margen del Espíritu de Dios que le unge. Jesús es el ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo la misión que su Padre Dios le había encomendado, especialmente en el bautismo, de lo cual hablaremos mucho más. Así pues, esto es lo más importante de este título de Mesías, y el próximo día pues seguiremos hablando de este primer versículo, porque es muy importante. Es el título que luego Jesús, que San Marcos comienza dando a Jesús sobre Hijo de Dios. Nosotros tenemos esta palabra de Jesús, esta palabra de Dios en la Biblia por verdadera autoridad, que nosotros la adoremos en cierto sentido, porque adoramos a Dios, le veneramos y veneramos todo lo que ha salido de él. Por eso hoy, al ir terminando esta lección de este día, pues veamos que Cristo, una idea también fundamental que tenía que haber dicho ya al principio, que Cristo no significa crucificado. Hay algunos que dicen que creen que Cristo tiene una relación con el crucifijo. No, Cristo es el Mesías. Hay algunos que estas expresiones materialistas que se dicen, bueno, este está como un Cristo, algo así como está, como un crucificado, como deshecho. No, Cristo significa el triunfador, el Mesías, el que viene de parte de Dios, ungido por Dios. Por eso veneremos esta palabra y tengamos siempre esta idea de querer comprender y amar la palabra de Dios.
Adoro tu palabra, Señor. Adoro tu palabra, Señor.
Tu palabra que es la vida, tu palabra que es la luz, tu palabra que es la luz.
Y nosotros adoramos la palabra de Dios, sobre todo palabra de Dios encarnada, hecho hombre, porque Él es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, como nos dice el Evangelio de San Marcos al comenzar.
Misterio, Señor, adoro tu misterio, Señor.
Pues este misterio de Dios nos lo querrá un poquito solucionar o aclarar San Marcos en su Evangelio. Ojalá lo metamos dentro de nuestro corazón para que tengamos esta luz sobre este gran misterio, esta palabra de Dios. Sí, pues, amigos, queriendo escuchar y comprender mejor el Evangelio de San Marcos, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Tu misterio.